Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Bienvenidos a una emisión más de Surcos de Nuestra América. En esta ocasión, les presentamos la entrevista realizada a la brasileña Regina Crespo, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, especializada en las relaciones México-Brasil. Para comenzar, Regina Crespo nos hace una radiografía del gobierno encabezado por Bolsonaro, quien asumió la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero. Escuchemos.
Que parte del electorado brasileño hoy se hace, y sorpresivamente se hace para muchos, pero no para todos, es qué está pasando con el país, ¿no? ¿Qué está pasando con el país? ¿Qué está pasando con la política? ¿Y qué onda con Bolsonaro, ¿no? ¿Qué onda con ese señor tan radical, tan sorprendente? Y de hecho, si uno regresa al pasado, reciente, más bien a lo que fue la plataforma política de este señor el año pasado, pues no debería de sorprenderse. Lo que está haciendo hoy, lo dijo que lo iba a hacer. De hecho, lo dijo con todas las letras, y la plataforma que defiende hoy y que está aplicando con creces, de hecho de una manera casi urgente, diría yo, ya se veía en sus declaraciones a la prensa, en sus 30 años de diputado federal, en los cuales pues se mantenía como un político de bajo perfil, del bajo clero, como se dice en Brasil, ¿no? Pero pues de hecho, no es de sorprenderse. Una persona homofóbica, misógina, en contra de los trabajadores, que llegó a declarar que los pobres solo sirven para votar, que de hecho las mujeres deben de ganar menos porque se embarazan, que llegó a pelearse con la diputada federal María do Rosario, y perdió eso en la justicia, pero todavía no paga lo que la justicia le dijo que pagara, la indemnización y la condena que le hizo la justicia brasileña, ¿no? Que a la diputada la ofendió y dijo que solo no la estupraría porque no lo merecería, porque era fea. O sea, este tipo de declaraciones públicas, ¿no? Cuando del proceso de impedimento de la presidenta Dilma Rousseff declaró con todas las letras en la asamblea que sí estaba en contra de Dilma Rousseff y lo hacía en honor al general brillante Ustra, terror de Dilma Rousseff, justamente el torturador de Dilma Rousseff, a quien hoy halaga como uno de los héroes del país. Bien, ¿quién votó por este señor? Por supuesto, sabía por quién estaba votando. Por una persona apologeta de la tortura, apologeta del régimen militar, misógina, homofóbica, que dijo también con todas las letras que prefería tener un hijo ladrón a tener a un hijo gay. Pues no es de sorprenderse tener a un presidente que no gobierna para el conjunto de la nación, sino para la claque que lo ha puesto en su lugar. O sea, gobierna para sus seguidores.
Thank you.
sobre los elementos culturales y sociales que posibilitaron la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil y los factores que durante los 13 años de gobierno del PT dieron pie a este cambio de rumbo en la sociedad brasileña, Regina Crespo comentó.
Creo que hay que analizar varios factores, factores estructurales, factores hasta esenciales de la sociedad brasileña. No hay que perder de vista que la sociedad brasileña es una sociedad esencialmente desigual, ¿no? Es una sociedad que tuvo un régimen esclavista hasta 1888, ¿no? Que no tuvo una política pública de inclusión social de toda esa masa de población que salió de la esclavitud a la vida pues inclusiva, pero que no tuvo un tratamiento igualitario cuando dejó de ser esclava, o sea, simplemente fue echada a los márgenes de la sociedad, a los márgenes de la economía, y tuvo que vivir como pudo, ¿sí?, en la exclusión social, política y pues cultural, ¿no?, en condiciones difíciles, y que eso de cierta manera se tradujo en una especie de naturalización de la desigualdad, ¿no? La sociedad brasileña de cierta manera cree que es natural, que es normal que los negros sean pobres, que la gente sea discriminada por su color, y eso fue paulatinamente transformándose a lo largo del tiempo, y esa población a lo largo del tiempo, con mucho sacrificio, pasó a empoderarse. No me gusta mucho esta expresión, pero creo que es importante utilizarla en este momento. Y eso, de cierta manera, desequilibró mucho también las relaciones sociales en Brasil, ¿no? El periodo de los gobiernos del PT, estos 13 años, que ahora muchos dicen que fueron 16, es una mentira, porque Dilma Rousseff fue sacada del poder en agosto de 2016, Temer asumió el poder y fue ilegítima su presidencia, es evidente, fue un golpe parlamentar, judicial y mediático. Para muchos de nosotros eso no hay ninguna duda de la naturaleza de su impedimento, o sea, no hay ninguna justificación para que Dilma haya sido sacada del poder y para que Temer haya sustituido a ella en estos años que le faltaban para cumplir su mandato legítimo, que fue ganado en 2014, ¿sí? Entonces no fueron 16 años, sino 13 años. Bueno, en estos 13 años, sí, los gobiernos del PT trataron de hacer algunas políticas de inclusión social, que de hecho ni fueron tan revolucionarias. Y ahora incluso la extrema derecha dicen que Brasil estaba bajo un régimen comunista. Por favor, el PT nunca fue un partido comunista. Trató de tener una agenda socialdemócrata, cuando mucho, con políticas de inclusión social, ¿sí? Y estas políticas de inclusión social, por ejemplo, que permitieron pues sacar al país del mapa del hambre, permitieron que los pobres y la población pues negra en su mayoría pudiera acceder a la universidad, por ejemplo, ¿sí? Eso de cierta manera, como digo yo, desequilibró mucho pues a esas relaciones en las cuales pues la pobreza, la desigualdad, la injusticia social estaba naturalizada. Eso creo que justifica mucho, ¿sí?, que mucha gente haya votado por Bolsonaro como una especie de regreso a mi país de esa gente, por supuesto, ¿no?, a este orden anterior, ¿sí? Por otra parte, se jugó mucho con la idea de que esas transformaciones que fueron fruto de políticas públicas, de hecho, fueran nada más ni nada menos que fruto de la meritocracia, ¿sí? Entonces, mucha gente que logró acceder a la universidad, que logró tener una cierta ascensión social por los programas sociales, ¿sí? No entendió eso como fruto de una política pública, sino por su merecimiento, por su meritocracia. Eso se manejó mucho, incluso por los medios de comunicación social, ¿sí? Y claro, si yo me merezco y yo trabajé y luché, ¿sí? Es muy fácil entender que quiera que la gente como yo pueda acceder a más de lo que estoy logrando y que no todos puedan llegar a donde estoy yo. No sé si me hago clara, ¿sí? Pasa también que la clase media en los periodos del PT no sintió que pudiera progresar, ¿sí? Hubo, de cierta manera, no hubo una reforma fiscal, ¿sí?, de parte del PT, que hubiera sido importantísima, ¿sí? Y entonces las clases medias también se sintieron aplastadas entre las clases populares que tuvieron una ascensión social evidente y los ricos que nunca dejaron de ganar en un país como Brasil. Y por eso permitieron, de cierta manera, que las políticas públicas se dieran, ¿sí? Y en ese caso, oye, bueno, yo como clase media pago y no gano, pago y no haciendo, pues ¿qué pasa? ¿Dónde está mi mérito, no? Y eso sí también fue muy bien manipulado, ¿sí?, por los medios que sí ya no querían la repetición de un gobierno más del Partido de los Trabajadores, ¿sí? Y claro, Bolsonaro, yo estoy segurísima que nunca ha sido el candidato ni de las fuerzas del centro ni de las fuerzas de la derecha, pero vaya, con la campaña que se manejó para quitar el PT del poder y vaya, la demonización del PT que se dio en todos los niveles con un amplio apoyo de los medios de comunicación, no había día que la Red Globo de Televisión no hiciera una campaña masiva en contra de Lula, en contra de Dilma, en contra del PT, ¿no? Y una protección evidente de los candidatos, de los políticos, de los demás partidos políticos, ¿sí? Y claro, la idea de que nunca antes en el país había una corrupción. La corrupción era como si, vaya, nunca antes hubiera habido y que nunca había habido un partido tan corrupto como el PT. Por favor, somos latinoamericanos. Sabemos que hay una verdadera, pues, hay una corrupción endémica en nuestros países, ¿no? Hay unas relaciones hasta, pues, pornográficas entre el sector público y el sector privado, ¿sí? Y eso no es de hoy. ¿Sí? Y reputar eso a un partido político que durante 13 años, pues sí, claro, no digo que no haya tenido equivocaciones, errores, pero culpabilizar a un partido, ¿sí?, desmontar instituciones, desmontar empresas públicas, desmontar el parque industrial del país en beneficio propio y en contra del país, yo creo que no tiene perdón.
Para concluir esta primera parte de la entrevista realizada a Regina Crespo, escuchemos cuáles han sido las principales transformaciones que se han dado a partir de la toma de posesión de Bolsonaro a nivel gubernamental.
viendo en 8 meses es el desmonte absoluto y total, ¿no? De lo que, de conquistas de décadas, ¿no? Por eso es tan preocupante y es una tragedia de proporciones, pues, no sé, enormes, ¿no? Pero vamos a tratar de desmenuzar un poco, por lo menos por lo que yo pueda contribuir para entender el proceso, ¿no? En primer lugar, bueno, el tema de las grandes corporaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del petróleo, ¿no? Bueno, tenemos a Petrobras y tenemos algo que sí marca un hito fundamental, ¿sí? En las relaciones del país en términos, pues, con el mundo, digámoslo así, ¿no? Es el descubrimiento del pre-sal, ¿sí? ¿Qué significa el pre-sal? Pues estamos aquí en una disyuntiva mundial, ¿no? Que es la posesión de recursos que van a acabar, ¿no? Y que son la base misma, pues, de nuestro modelo de desarrollo, que está comprometido, ¿no? Que es el desarrollo capitalista tal y como lo vemos, ¿no? Es los combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, ¿quién lo va a manejar? ¿Para qué? ¿Cómo lo guardamos, ¿no? ¿Quién va a administrar todos esos recursos, ¿no? Una de las decisiones que tomó el gobierno brasileño del descubrimiento del pre-sal durante el gobierno de Dilma Rousseff fue que una buena parte de las ganancias que se tendrían del pre-sal se iban directamente a invertir en educación y salud. Vaya, ¿por qué? Porque son recursos del país, recursos de los brasileños, ¿no? Y claro, eso a quién interesa, ¿no? A los brasileños como tales, ¿no? Y ahora, pues, se pone en subasta pozos de petróleo, se decide vender refinerías, y entonces, paulatinamente se está desmembrando a Petrobras, ¿sí? Y simplemente dándola a iniciativa privada y, ojo, a iniciativa privada internacional, ¿sí? Entonces, ahí está el punto, o sea, se está prácticamente regalando, ¿sí? A precios así, de hecho, de subasta, así de regalo, ¿sí? Los recursos nacionales. Ahora, ¿qué pasa con Amazonia, no? Pone como ministro a un tipo, señor Sales, que tiene en contra suya procesos penales, porque fue secretario de Medio Ambiente del Estado de São Paulo y ahí tuvo un problema, ¿sí? Con la justicia, justamente porque dio privilegios en su pasta, lo puso ahí justamente para eso, para acabar con la Amazonia, ¿sí? Vamos a analizar cuál es su ministerio. En el Ministerio del Medio Ambiente pone a alguien que tiene demandas en contra del medio ambiente. En la pasta de la mujer, la familia y los derechos humanos, que fusionó, porque de hecho hizo una reforma en la cual desapareció el Ministerio de la Cultura, ¿sí? Puso ahí, hizo un embrollo en donde puso la mujer, los derechos humanos. En los derechos humanos fusionó una serie de organismos justamente para quitar todo lo que se hizo durante los gobiernos del PT. Todo eso está desapareciendo. Se apoya en un ejército que finalmente lo está respaldando en su trayectoria y que en el régimen militar decía que era nacionalista, pero ahora está apoyando toda su agenda de entregar los recursos naturales, las riquezas que tenemos. Es algo que no se puede entender. Esta ministra que está en este nuevo ministerio acaba de firmar la destrucción de las políticas de defensa de la infancia y la juventud, ¿sí? Acaba de cuestionar justamente la Comisión de la Verdad Histórica. O sea, todo lo que se hizo para proteger y mantener el Estado de Derecho se está yendo en 8 meses con la pluma BIC de este señor. Con eso ya tenemos. Y claro, el principal ministro, que es el ministro de la Economía, que es este señor Guedes, que es un neoliberal absoluto, con ninguna, absolutamente ninguna experiencia en el sector público. Y que dijo que lo primero, lo segundo y lo tercero que tiene que hacer en el país como ministro es venderlo todo. ¿Pero venderlo para qué? El ministro de la Educación está destruyendo toda, absolutamente toda la política pública educativa del PT, ahora sí, de 13 años, ¿sí? De estímulo a la universidad pública, de estímulo a los institutos federales de educación, ¿sí? Con un proyecto de privatización total de la enseñanza y de desmembramiento completo de la investigación. ¿De qué se trata? De acabar con el país.
Con esto concluimos la primera parte de la entrevista a Regina Crespo. Los esperamos el siguiente programa, en el que hablaremos sobre las condiciones laborales en Brasil, su política económica internacional, la situación actual de la Amazonía y los movimientos sociales. Hasta la próxima.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz: Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica: Tatiana Alonso. Información temática: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.